Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información del deporte. Seguimos contando la actualidad este martes con la vista puesta en esa vacuna que podría aliviar la complicadísima situación que se vive a nivel mundial por el coronavirus. Hablamos de esa vacuna con esperanza y con cautela. Y en un minuto profundizaremos en este asunto con los últimos datos de contagios y muertos e intentaremos escudriñar cómo ha sido la gestión de esta crisis. En muchos aspectos, la nefasta gestión de esta crisis. ¿Cómo ha sido hasta ahora y cómo se están haciendo en estos momentos? No solo en España, sino también en otros países de nuestro entorno. Tenemos novedades en la regulación de tráfico. Es una de las noticias del día. Las reformas aprobadas hoy en Consejo de Ministros aún tardarán en tramitarse y entrar en vigor, pero no está de más ir familiarizándose con las nuevas medidas. Puedes echar un vistazo a cope.es, porque en nuestra web tienes todas. El objetivo, según el gobierno, reducir a la mitad el número de muertos y heridos graves en accidentes de tráfico durante la próxima década. Fernando Grande Marlaska, ministro de Interior.
Mejoramos nuestro alineamiento con la política de la Unión Europea en materia de seguridad vial para la próxima década, cuyo objetivo es reducir en un 50% el número de fallecidos y heridos graves para el año 2030 y avanzar hacia una cifra próxima a cero en el año 2050.
A saber, la DGT mueve ficha para regular la circulación en patinetes eléctricos y en los vehículos de movilidad personal. Velocidad máxima entre 6 y 25 kilómetros por hora. No podrán circular por aceras, zonas peatonales o túneles urbanos. Quienes los utilicen no pueden llevar auriculares y tendrán que someterse a controles de alcoholemia si lo piden los agentes. En cuanto a los sistemas de retención en el coche y el uso del casco, tanto en motos como en ciclomotores, se contemplan multas de 500 euros y pérdida de puntos del carné.
El anteproyecto eleva de 3 a 4 los puntos que se detraen por no utilizar el cinturón de seguridad, los sistemas de retención infantil, el casco u otros elementos de protección. En 2019, 116 de los fallecidos en accidente de tráfico circulaban en turismo o furgoneta sin utilizar el cinturón de seguridad.
Tráfico endurece las sanciones por utilizar el móvil mientras conducimos, y es que según estudios recientes, uno de cada dos conductores asegura que usamos el teléfono mientras estamos al volante.
En el uso del teléfono móvil al volante, los puntos a detraer por utilizarlo sujetándolo con una mano aumentan, pasando de los 3 actuales a los 6 puntos de pérdida.
Aún quedan algunos cambios más. Eso de llevar detectores de radar en el coche también se prohíbe, aunque no se usen, y se establecen nuevos límites de velocidad en ciudad y carreteras convencionales. 30 kilómetros por hora para vías de un único carril por sentido, en una ciudad, en tu pueblo, y 20 kilómetros por hora para vías en las que la calzada y la acera estén al mismo nivel. Habrá que estudiarse bien de aquí a que entren en vigor estas normas. También cabe la opción de recuperar puntos perdidos si hacemos, como hasta ahora, los cursos de conducción propuestos por tráfico.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos en plena segunda ola del coronavirus en España. Cuando pensábamos que ya habíamos pasado lo peor y que no íbamos a tener más muertes, resulta que poco a poco los negocios y empresas pensábamos que iban a salir del agujero, que la vacuna estaría para Navidad. Nos encontramos con un panorama completamente distinto en otoño. Los datos hablan por sí solos. Sanidad ha notificado hoy 411 muertos, la cifra más alta de esta segunda ola, bien es cierto, con una nueva manera de computar. Y parece que esas cifras van a seguir aumentando. Fernando Simón, ya lo sabes, es el director de alertas y emergencias.
Esos 22.000 extra que usted menciona, entiendo que habrá una parte que se han podido o no morir por coronavirus, pero desde luego si se han muerto por coronavirus no han sido notificados como casos confirmados de coronavirus. Las cifras de fallecidos es posible que sigan subiendo todavía unos días y es posible que se sigan observando estas cifras durante unos días más hasta que consigamos valorar si la curva desciende o no y hayan pasado suficientes días para que aquellos que se infectan, su desenlace sea o la recuperación o desgraciadamente el fallecimiento.
Cada comunidad autónoma toma sus decisiones, eso ha provocado que nos volvamos todos locos, la verdad. Un día no está permitido salir, otro puedes moverte solo en tu ciudad, otro sí por una causa. Si estás en la calle después de las 12 te multan, pero si viajas a una comunidad libre de restricciones y pasas por esa zona, sí que lo puedes hacer. Bueno, atento a todas ellas, uno de los sectores más afectados, claro, la hostelería. Así nos lo contaba hace unos días José Luis, dueño de varios locales en Extremadura.
Nosotros queremos trabajar, lo que pasa es que ahora mismo es tal el miedo, el desánimo que hay, que es que no hay clientela. Nosotros, fíjate lo que te voy a decir, hay parte del sector que estaría de acuerdo en que nos confinaran de nuevo con tal de salvar la campaña de Navidad.
Durante estos meses, oficialmente, más de 39.000 personas no han vencido la batalla contra el virus. En verdad son casi el doble, solo en España. Esa es la cifra oficial. Es necesario recordar su memoria para darse cuenta de la gravedad de la pandemia. Ahora la esperanza está puesta en la vacuna. Claro, las noticias de Pfizer de ayer, pues oye, te dan un empujón. El ministro Salvador Illa calcula que se pondrá a inmunizar más o menos pronto a 10 millones de españoles. Hoy ha estado en Televisión Española.
Vamos a estar pendientes también de los términos concretos en que se firme este contrato, pero calculamos que de la compañía Pfizer alrededor de 20 millones de dosis podrían llegar. Es una vacuna doble dosis, por tanto, podría inmunizar a unos 10 millones de personas.
¿Cómo se ha gestionado política y sanitariamente el COVID durante todo este tiempo? ¿Cómo se ha manejado de mal la pandemia en España? Ayer se aprobó en Consejo de Ministros la prórroga del segundo estado de alarma que nos llevará hasta el 9 de mayo. 6 meses. Un escenario que no pilla por sorpresa a nadie y que recuerda lo que vivimos durante 100 días entre los meses de marzo y junio. Por ahora las medidas no son similares, esperemos. En ese tiempo el gobierno tuvo la capacidad de limitar la movilidad de los ciudadanos, cerrar toda la actividad que no fuese esencial. Fueron semanas complicadísimas, donde Pedro Sánchez fue cambiando el discurso, la estrategia, eso sí, la misma chapa los fines de semana. Ruedas de prensa, el famoso comité de expertos que nunca vimos porque no existió. Los ministros apareciendo a todas horas en medios nacionales e internacionales, metiendo la pata con los uniformados desde Moncloa. Bueno, fue un carajal. La colega María Eizaguirre resume lo que han sido estos meses en un libro. 100 días en estado de alarma, la democracia confinada. María ha sido editora del canal 24 horas en Televisión Española, ha editado el telediario durante un montón de años y es candidata al Consejo de Administración y Presidencia de RTVE. María, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. ¿Cuánto tiempo, eh?
Eso digo yo. ¿Cuánto tiempo, hija? Pero bueno, por lo menos no mensajeamos.
Sí, sí, sí.
Oye,
sí.
María, me llaman mucho la atención muchos de los capítulos de estos 100 días en estado de alarma. Pero claro, cuando uno repasa el capítulo referido a Pedro Sánchez con todas las comparecencias, dices, qué campaña de discursos, de marketing, qué campaña de autopromo, ¿no?
Bueno, concretamente han sido 20 intervenciones en prime time sin preguntas y cuando las hubo, pues muchas eran filtradas y diluidas, ¿no? En el libro yo hablo de 20 horas televisadas, 1.400 minutos, que se dice pronto, Ángel. Nosotros que nos dedicamos a esto sabemos lo que cuesta un solo segundo en medio de comunicación. Y bueno, pues yo creo que hubo una estrategia, o ha habido una estrategia, hablo de colonización de los medios, ¿no? Ese discurso ha ocupado muchísimas horas de televisión en prime time, discursos largos, con mensajes a veces sin un titular muy claro, pero que la realidad es que ocupaban minutos y minutos y minutos y que, bueno, impedía que la información tuviera sitio para otras cosas, para otras voces, para otros puntos de vista. Yo creo que era algo, bueno, pues que estaba bastante más pensado de lo que nos podemos pensar en un primer momento, ¿no?
¿Las mentiras fueron a propósito? Te lo digo porque Iván Redondo, uno de los factotum de todo este proceso, dijo en su día en el Congreso que sabiendo lo que se sabía, no se pudo hacer mejor.
Bueno, yo no me atrevería a decir tanto que hayan sido a propósito. Sí es verdad que ha habido mentiras. Yo creo que durante todos estos meses, de hecho, se ha hecho de la mentira el hábitat natural, ¿no? Entonces, en democracia, bueno, es muy difícil que las cosas salgan bien cuando pivotan sobre la mentira. Y, bueno, sobre la mentira, y luego, si quieres, podemos hablar sobre la propaganda, ¿no? Hay que distinguir muy claramente entre lo que es información, lo que es opinión, lo que es propaganda, lo que es desinformación, ahora que estamos hablando tantísimo de ese Ministerio de la Verdad. Creo que se han diluido mucho los límites entre una cosa y otra, y eso pues hace muy difícil todo, porque todo se diluye, todo se mete en una especie de vaticao, ¿no? Y al final lo que se consigue con eso, ¿qué es, Ángel? Pues lo que se suele llamar el efecto amapola. Ya no tenemos capacidad de sorpresa, no tenemos capacidad de indignación, no tenemos capacidad prácticamente de nada, ¿no? Y eso pues nos pone en una situación muy complicada. ¿Sí? Durante toda la pandemia, yo en el libro distingo básicamente tres fases, ¿no? Si me permites. La negacionista, que es, bueno, en los orígenes, cuando se decía que el coronavirus no afectaría en gran medida a España. El 7 de enero, mientras China hablaba por primera vez del coronavirus, en España tomaba posesión Pedro Sánchez. Y ahora sabemos que desde enero hasta marzo el gobierno recibió 11 alertas de seguridad nacional sobre la amenaza. A día de hoy, eso sí, seguimos sin conocer el contenido, ¿no? Pero sí sabemos que el Ministerio del Interior y Sanidad trabajaban en protocolos de prevención. Esa sería una primera fase. Una segunda fase de control y propaganda, que se repitió hasta la extenuación, que sin estado de alarma no era posible el confinamiento, ¿no? Que fue en un primer momento. Yo ahí distingo pues el papel del rey, que yo creo que fue un poco arrinconado, sin un papel claro. Luego, si quieres, podemos hablar también un poco de qué es lo que ha pasado en torno a su figura. Se levantó una cortina de uniformados, de ministros, ¿no? El Congreso permaneció semicerrado, la oposición yo diría que fue apartada, se le exigía lealtad pero no se le facilitaba información, la población estaba confinada, los sanitarios estaban desprotegidos y aquí jugó un papel también muy importante el CIS. Con esas preguntas que se saltaron todas las líneas rojas, ¿no?
¿Y la tercera fase, María?
Pues yo la llamo como el sálvese quien pueda, ¿no? Que es un poco, empezó justo al final, bueno, cuando decayó el estado de alarma, y yo creo que seguimos un poco en esa fase del sálvese quien pueda. Esa segunda ola comenzó antes de lo previsto, no se realizaron los cambios legislativos que se habían prometido en el pico de mortalidad, tampoco las compras de material parece que han llegado a todo, y ahora pues lo que se ha hecho, Ángel, es poner en primera línea del frente a los presidentes de las comunidades autónomas, dejándoles solos al frente de la tempestad para que asuman el desgaste, en lo que se llama cogobernanza, ¿no?
Sí, y como decíamos en rugby, patada a seguir. Oye, estos 100 días en estado de alarma tiene varios ensayos. Aparte de tus trabajos, María, tiene algún amigo, Juan Fernández Miranda, Eduardo Barrachina desde Londres. Hablando del ensayo de Juan, ¿cómo hemos quedado los periodistas después de estos meses?
Bueno, hay un poco de todo. Es verdad que yo creo que la prensa, como dice Juan en su capítulo, se rebeló, ¿no? Es muy difícil para un periodista asumir que no puede hacer preguntas. Y durante muchísimas semanas los periodistas no pudieron hacer preguntas. Después se permitieron preguntas previamente filtradas y oye, Ángel, con todo el cariño para todos los compañeros de todos los medios de comunicación, pero si habitualmente en la Moncloa no suele haber ciertos medios de comunicación para hacer preguntas en el día a día, pues bueno, sorprende cuanto menos, ¿no? Pues ciertas preguntas en el día a día de, bueno, de esas comparecencias que se hacían. Entonces, Yo creo que los periodistas, ahí nos plantamos, muchos nos plantamos. De hecho, tú eres uno, igual que yo, de los que firmamos ese, ¿sí?, ese manifiesto de la libertad por preguntar, ¿no? Y creo que marcó un antes y un después, porque al final, bueno, pues pusimos también un límite, ¿no?, a decir hasta aquí. O sea, los periodistas estamos para informar y tenemos derecho a preguntar.
Y una última cuestión, María. En la portada del libro aparecen, estoy viendo, Macron, Donald Trump sin mascarilla, Angela Merkel, Boris Johnson, Pedro Sánchez. ¿Quién es el de la izquierda? El que está al lado de Macron, por cierto.
Conte, el italiano.
Ah, el italiano, claro, Giuseppe Conte, claro, con la mascarilla no se le reconoce y la portada en negro. ¿Hemos quedado mucho peor que los demás con datos objetivos? Digo España.
Bueno, a ver, los datos de España...
Que aquí hay alguno que tampoco ha salido muy bien, ¿eh?
Sí, sí. A ver, la realidad es que España, en cuanto a los datos, tiene el mayor número de muertos por millón de habitantes. Sigue siendo dramático, Ángel, que a día de hoy no sepamos cuántas personas han fallecido. Los datos oficiales distan mucho de otros datos que también son oficiales, ¿no? Como, por ejemplo, el INE. Pero es que también somos el país con un mayor número de sanitarios contagiados. Que esto no lo digo yo, lo dicen distintos organismos internacionales. O la peor gestión sanitaria que dice la Universidad de Cambridge. También hemos tenido el mayor rebrote en Europa. En verano la Johns Hopkins nos señalaba como el país con más casos por cada 100.000 habitantes. Llegamos a sumar tantos como Italia, Francia, Reino Unido y Alemania juntos. Y luego las perspectivas económicas, que son unas perspectivas que, bueno, lo adelanta
ahí
el FMI.
Ahí tienes para el siguiente libro, ¿eh?
Sí, sí. Pero bueno, es que es el FMI, es Lehman Brothers, hemos perdido más de 1 millón de empleos y aquí pues estamos pues centrados en ese postureo, ¿no? En ese aplaudillismo que yo he bautizado. Aplausos por todos los sitios, aplausos pues que al final no dejan escuchar las voces de los autónomos, de los pequeños y medianos empresarios, también de los empresarios con mayúsculas y sobre todo pues esos aplausos que yo creo que han tapado también un poco el dolor de miles de familias.
Yo el capítulo con las fotos y el seguimiento, casi parece una pauta de los discursos del presidente, me parece impresionante. 100 días en estado de alarma, lo dirige María Izaguirre, firman un montón de colegas, el prólogo es de Kathleen Kennedy y lo edita The Spanish Council y Última Línea. María, mucha suerte.
Oye, Ángel, antes de terminar me vas a dejar decir que la semana que viene presentamos el libro en el Club Siglo XXI. Estará Nicolás Redondo.
Hombre, claro,
Terreros,
para eso es el jefe.
Estará Juan Costa. Estarán muchos de los compañeros que han participado en este libro, Paula Gómez de la Bárcena, Juan Fernández Miranda, Ray Cazorla, que junto con que es una de las personas que más ha impulsado y ha trabajado por este libro, y el editor Gonzalo Sichar. Así que... pues, que lo contaremos ahí, con pelos, hombre, y señales, querido
claro
Ángel.
Claro que sí, estaremos bien atentos a la presentación. María, mucha suerte.
Gracias.
Un beso, adiós.
Un abrazo.
Chao. Vamos a intentar comparar la gestión de España con la de otros países, como le preguntábamos a María Izaguirre. Empezamos por Reino Unido, cuyo primer ministro Boris Johnson ha reconocido que ha cometido errores en estos meses y se ha comprometido a iniciar una investigación independiente. Caramba. Londres, Paloma García Ovejero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues hay un término que define la gestión de la pandemia en el Reino Unido. U-turn, es decir, media vuelta o giro de 180 grados con el coche. Lo han ido acuñando aquí los periódicos y ya viene siendo una forma de gobernar. Marca Boris Johnson, claro. No cerraré la economía. Y al poco decretaba el primer lockdown. No cerraremos los pubs. Y al final, clausuraron. Ha pasado ahora con el segundo confinamiento, que se negaba a convocar cuando los científicos se lo pedían en septiembre, y el gran U-turn, la vuelta a la tortilla, fue, te acordarás, con aquello de la inmunidad de rebaño, esa teoría con la que este gobierno encaró la fase inicial del coronavirus. Un informe aterrador del Imperial College y unos días en la UCI hicieron que el primer ministro diera el volantazo. Y así es como se ha gestionado esto. Es verdad que hay una investigación prometida, pero no hemos vuelto a saber nada. En marzo también nos prometió que doblegaría la curva en 12 semanas, ¿te acuerdas? Y en julio garantizó en público Boris Johnson que para Navidad habría vuelto la normalidad a nuestras vidas. ahora ya por lo menos evita dar fechas y solo avisa de que estas semanas de confinamiento en las que estamos inmersos igual se alargan. En lo referente a recursos, también aquí se ha reforzado la sanidad pública con hospitales de campaña llamados Nightingale, en homenaje a nuestra Florence Nightingale, la madre de la enfermería. E igualmente tenemos una aplicación de teléfono móvil que no funciona, ni rastrea, ni avisa a nadie. Teóricamente hay multas para quien se salte las restricciones, pero no se aplican. Y las cifras, pues ahí están. Bueno. 532 fallecidos hoy, en las últimas 24 horas, y 65.000 al menos en total desde que empezó la pandemia.
Continuará, como diría aquel. Gracias, Paloma.
Sí, a ti.
Nos vamos a Estados Unidos. La tardía gestión de Donald Trump, la imagen ante el virus, han sido claves en su derrota electoral. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches. La pandemia en los Estados Unidos parece sin control. En los últimos 7 días, el número de contagiados supera los 100.000 diarios. En los últimos 10 días, 1 millón de estadounidenses se han contagiado del coronavirus. En total, son ya más de 10 millones de contagios en total en todo el país. Uno de los estados más afectados es Texas, con más de 1 millón de personas que tienen el virus. Y dentro de Texas, la ciudad de El Paso, donde 1 de cada 30 habitantes tiene el coronavirus. El nuevo equipo de expertos sobre la pandemia puesto en marcha por el presidente electo Joe Biden estima que en diciembre el número de contagios diarios podría llegar a los 200.000. En la actualidad, 44 de los 50 estados de la Unión tiene hoy un porcentaje mayor de contagios que hace una semana, mientras el número de hospitalizados ha llegado a la cifra récord de 59.000. El número de fallecidos es de 238.000. Ayer murieron en Estados Unidos 745 personas, un 18% más que hace 2 semanas.
Y terminamos donde empezó todo, en China. Allí no es obligatorio ya llevar mascarilla. Según la información oficial, el virus está bajo control y, sinceramente, los datos no se los cree nadie. Corresponsal Pablo Díez.
9 meses después del estallido del coronavirus, en China se respira ya una normalidad que resulta especialmente asombrosa en el epicentro de la pandemia, Wuhan. Desde antes del verano, esta megalópolis de 11 millones de habitantes no informa de contagios locales y la vida ha vuelto a su rutina diaria. Por las calles cada vez se ve más gente sin mascarilla, han vuelto los atascos, los mercadillos, restaurantes y monumentos están llenos de nuevo y al anochecer las mujeres bailan en las plazas bajo los rascacielos iluminados a orillas del Yangtze. A pesar de algunos pequeños rebrotes, China da por controlada la epidemia. Además del confinamiento estricto de Wuhan y la provincia de Hubei, que duró 76 días, han sido claves la paralización del país durante casi todo ese tiempo, el uso de mascarillas desde el principio, el control de la población a través de los móviles, las pruebas masivas para atajar los rebrotes, el cierre de fronteras y, sobre todo, una fuerte conciencia social. Se puede dudar de las cifras oficiales chinas por la opacidad del régimen y la ocultación inicial de información. Pero otras democracias de Asia, como Corea del Sur, Japón y Taiwán, mantienen a raya al coronavirus por su mejor respuesta gubernamental y la colaboración ciudadana.
Obviamente, en estos últimos meses la sanidad ha sido absolutamente fundamental y lo que te rondaré. Bueno, hoy los principales grupos de hospitales y clínicas privadas de España han presentado su manifiesto por una mejor sanidad a través de la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, IDIS. Defienden 10 principios básicos y un llamamiento pues, para que se coordine lo público con lo privado en el sistema sanitario. Marta Villanueva es la directora general de IDIS. Marta, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Encantada de estar contigo.
Gracias por venir. Oye, Marta, a estas alturas de la pandemia, ¿es necesario hacer un llamamiento a la coordinación?
Pues a estas alturas, y yo creo que ahora más que nunca, la Fundación IDIS lo que ha pretendido es expresar con estos 10 principios, y ya lo llevamos haciendo desde hace mucho tiempo, es que la pandemia ha roto las costuras del sistema sanitario. Estamos defendiendo unos principios de lo que creemos que para la sociedad civil es la mejor sanidad. Son unos objetivos, Ángel, que no tienen ningún tipo de ideología ni ningún tipo de interés. Más allá de lo que queremos es que el sistema sanitario de nuestro país sea viable, sea sostenible y, sobre todo, dé respuesta a todos nosotros, a la sociedad civil, a todos los que pues, hemos estado sufriendo y hemos estado tolerando pues una situación tan caótica como la vivida, claro, y que ya venía apuntando maneras desde hacía mucho tiempo.
Sí, es que se nos olvida que el virus no vota ni entiende de competencias ni de transferencias autonómicas. A veces a los políticos convendría recordárselo. Nos basamos en 10 principios básicos que habéis presentado, Marta. Si tuvieras que decirme uno o el que resumiera todos, ¿cuál sería?
Bueno, pues yo lo englobaría primero, una asistencia de calidad global, es decir, centrémonos en la gestión, centrémonos en los procesos, centrémonos en los pacientes, por favor, pero centrémonos en los pacientes de verdad, ¿no? No todo para el paciente, pero sin el paciente. Hay que escuchar a los pacientes. Yo también te diría que los profesionales, pues, son básicos, clave indiscutible de nuestro sistema, y hay que cuidar a los que nos cuidan, tratarles bien y reconocer su trabajo. Y luego, a nivel de sistema, pues ¿qué quieres que te diga? Yo creo que tenemos que actualizar el parque tecnológico y la obsolescencia tecnológica que tienen nuestros hospitales. Debemos ser transparentes en la información y debemos contar los resultados de salud de los hospitales. Y debemos financiar adecuadamente la sanidad. Estamos muy por debajo de los países de la Unión y creo que, bueno, pues llevamos retrocediendo a nivel de la inversión en sanidad desde la crisis de 2008 y ha sido exponencial la carencia en recursos y en actividad, y ya la pandemia nos ha llevado a que, como decía antes, se han roto las costuras del sistema sanitario y la población no merece eso.
Marta, se hablaba, y hay que mantenerlo, que estamos ante uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. ¿Sería concebible que todo fuera público sin la sanidad privada? Lo digo porque me temo que en esta parte del discurso hay tanta ideología que nos ciega de cuál es la verdad, ¿no?
Bueno, la ideología hay que intentar retirarla. Estamos hablando de algo tan importante como salvar vidas. La sanidad privada es una alternativa que, de manera voluntaria y libre, 8,7 millones de personas en este país deciden pagar. Y yo creo que tiene una representatividad indiscutible. El trabajo que ha hecho la sanidad privada durante la crisis COVID-19 ha sido absolutamente indiscutible. Y tenemos y tiene la sanidad privada, genera empleo, tiene recursos, hospitales, tecnología la más avanzada posible. ¿Por qué no se puede ver una colaboración, cambiar el modelo sanitario desde la colaboración, no para medidas coyunturales, sino como parte? La sanidad privada o la sanidad pública no son en ningún caso parte de un problema, sino son compañeros de viaje que tienen que sumar. ¿Por qué nos hemos olvidado de la operación aritmética básica, que es la suma? Nos encargamos a dividir permanentemente. Busquemos una fórmula permanente de modelo de sanitario colaborativo donde integremos a los agentes clave, por supuesto, a los pacientes y a los profesionales, hagamos eficiente el proceso y lo hagamos colaborativo para que, sumando, realmente podamos enfrentarnos a circunstancias tan adversas como las que estamos viviendo en este momento.
Estamos repasando la gestión de estos meses atrás desde el punto de vista político de la comunicación, lo estamos haciendo desde el punto de vista sanitario. Para terminar, Marta, ¿qué hemos aprendido de cara a lo que queda? Porque, ojo, queda todavía un periodo complicado, ¿eh?
Bueno, hemos aprendido que la colaboración es indispensable, hemos aprendido que las pandemias van a estar con nosotros, cuando no es una, será otra, y hemos aprendido procedimientos para generar doble circuito. Hemos aprendido que los profesionales son unos auténticos héroes y hay que cuidar a los que nos cuidan. Hemos aprendido que la sociedad civil es excepcional, que sabemos moldearnos y adaptarnos. Y hemos aprendido que lo que queremos es que los científicos nos acompañen a la hora de resolver, bueno, pues todo este paradigma de adversidad que estamos viviendo con las pandemias. Pero no nos olvidemos de las lecciones aprendidas, porque si no volveremos a caer en los mismos problemas y nos volverá a pasar exactamente lo mismo que hemos vivido, un drama.
Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS, pues ojalá os hagan caso, ¿qué quieres que te diga? Gracias, Marta, un beso.
Ojalá, sumaros por favor a la iniciativa en fundacionidis.com. Esperamos y que sea lo más fuertes posible.
Adiós, Marta, gracias.
Adiós, gracias.
Chao. Enseguida nos vamos a la economía.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Finca La Emperatriz, el viñedo en Rioja Alta que perteneció a la mujer española que fue la última emperatriz de Francia. Una finca singular y de dureza extrema donde nacen los vinos más puros y elegantes. Finca La Emperatriz, un gran vino para disfrutar en tu momento más especial.
Esto es muy fácil, que con los tiempos que corren no haces nada por mí. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
...40 años junto a uno de los hombres más influyentes del siglo XX...
Pío XII...
¿Cuándo debemos empezar en Roma?
El Vaticano no es lugar para las mujeres...
La poderosa sierva de Dios...
Seré fuerte...
El viernes por la noche... Fe en el cine... En 13...
Con las interminables para comprar o sacar la tarjeta de crédito con los guantes... ...estamos aprendiendo una nueva forma de consumir... ...Berti o falso... En Berti queremos ponértelo fácil con una gestión 100% digital, en cualquier momento o dispositivo y fraccionando los pagos como elijas. Y con un 40% de descuento en tu seguro de coche. Contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también. Que sé que si les pasa algo, con tan solo pulsar un botón de la alarma... Les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en clase de economía nos vamos hasta Canarias, a distintos puntos de estas maravillosas islas a las que hace solo unos días llegaba el primer crucero desde que comenzó la pandemia, ojo. Canarias es uno de los lugares preferidos por los turistas extranjeros, sobre todo por los británicos, alemanes. Ese crucero supone, además de recuperar una cierta normalidad, ingresos mínimos para subsistir para muchos, ¿eh? Así nos lo ha contado Jessica. Trabaja en la Casa de los Balcones, una tienda de artesanía en San Sebastián de la Gomera.
Mañana miércoles entra aquí en el puerto de San Sebastián el main ship con alemanes. Dicen que es el 60% de la capacidad del barco. Luego también, pues a la hora de bajarse aquí en tierra, que los turistas no van a poder entrar y salir a los sitios que ellos prácticamente quieran, porque no todo va a estar organizado por el propio barco. Entonces, por eso mismo, estamos un poquito a la espera, a ver.
En Fuerteventura, la isla de las playas interminables, aún se recuperan del golpe que ha sufrido el turismo, claro. Antonio tiene una tienda de surf en Puerto del Rosario.
La cosa, estos meses atrás, ha estado bastante flojísima. Ahora parece que están empezando a entrar algo de turismo y ya se ve algo de meneo, sobre todo por la zona de Corralejo y el castillo abajo, ¿sabes? Nosotros trabajamos aquí en Puerto, tenemos la tienda en Puerto Rosario y más bien estamos trabajando con la gente local, porque turismo hay muy poco ahora, muy poco, y se nota que ha bajado bastante.
Los confinamientos en países como el Reino Unido han sido la puntilla. Para Canarias hay muchos negocios cerrados y mucha gente que está en el paro o en un ERTE, como nos cuenta Antonio.
La mayoría de ellos son alemanes, casi todos. Alemanes, italianos también, muchos italianos. Pero lo que son los ingleses, que son los que más se movían aquí, no hay prácticamente nada. De hecho, están los hoteles cerrados, en el castillo no hay movimiento, está cerrado. Los hoteles de la Tuna también están cerrados.
En Las Palmas de Gran Canaria, Jenny es la propietaria del restaurante El Bodegón, al lado de la playa de Las Canteras. Y sí, que nota que se va animando un poco la llegada de visitantes foráneos.
El turismo extranjero está de muy gota en gota. Yo creo que a partir de esta semana veamos ya un poco más de movimiento. No obstante, ha venido mucha gente de la península. La niña que habíamos sacado en el ERTE, pues ya ha vuelto a su puesto de trabajo y contentísimos estamos, la verdad que sí.
Jenny, Antonio, Jessica esperan que, al igual que en Canarias, también bajen los contagios en el resto de Europa y el turismo, al menos, vuelva a animarse. Enseguida analizamos si se está recuperando o no el turismo en Canarias. Antes, te resumo la actualidad económica en titulares con Nekane Fernández. Hola de nuevo, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches y vamos a comenzar con el vodevil del precio de las mascarillas. El gobierno dice que nos costarán menos, pero insiste en que es ilegal rebajar su IVA.
La ministra de Hacienda, quién si no, pide ahora al Consejo de Europa que confirme a la oposición que la normativa prohíbe aplicar un tipo reducido. Lo que no dice María Jesús Montero es que Bruselas ya ha aclarado que no va a aplicar sanciones a los países que hagan más accesible su precio. También oculta que si se redujera el IVA a las mascarillas, el Estado dejaría de ingresar 1.600 millones anuales. Es el doble de lo que el gobierno estima recaudar, por ejemplo, con la tasa Tobin.
Todos los hosteleros que cierren podrán cobrar la prestación extraordinaria de los autónomos.
El Ministerio de Trabajo ha flexibilizado los requisitos para acceder a esta ayuda de forma que ya no será necesario que se preste servicio a domicilio o recogida en el local. Según un informe de Comisiones Obreras, el coronavirus ha destruido ya 271.000 empleos en la hostelería. Y ojo, seguirá increciendo.
Acuerdo sobre el presupuesto de la Unión Europea hasta el año 2027.
El Parlamento Europeo y los Estados dan así un importante paso para desbloquear también el Fondo de Recuperación. Quedan algunos trámites y, de nuevo, Hungría y Polonia amenazan con vetar la emisión de deuda como protesta por vincular las ayudas al respeto del Estado de Derecho.
Bruselas acusa a Amazon de utilizar en beneficio propio la información de las empresas que usan su plataforma.
Tras más de un año de investigación, las autoridades europeas constatan que el gigante tecnológico utiliza fraudulentamente información de las compañías que vende a través de su web. Además, le abre expediente por un posible trato preferente a las ofertas de su propia marca. Es un desastre de competencia.
Desde mañana 11 de noviembre, las mujeres españolas trabajaremos gratis como consecuencia de la brecha digital.
Se entiende que es un cálculo anual, es una frase hecha. Según datos de Eurostat, las empresas se ahorran así 51 días en sueldos de sus trabajadoras. La buena noticia es que son 4 días menos que el año pasado. Es decir, que aunque de forma muy lenta se reduce esa brecha y esa diferencia entre los sueldos que perciben hombres y mujeres por un mismo trabajo. Gracias, Nek.
Hasta luego.
El impacto del COVID en el turismo ha sido devastador, lo sigue siendo. Los empresarios dicen que ha sido el peor verano de la historia. En algunas comunidades, como Canarias, se han quedado sin la mitad de ingresos. Y si me apura, gracias. 4 de cada 10 euros provienen del turismo. Con este panorama, te puedes imaginar qué supone ver que de nuevo, gota a gota, empiezan a llegar turistas a las islas. Jenny es la dueña de El Bodegón, un restaurante en Las Palmas.
La semana pasada llegó un crucero y se nota, porque es que se nota el paseo de Las Canteras, nuestra playa de las Canteras, que es una playa preciosa, que tiene una cantidad de terraza, pues se ve ambiente, se ve bonito y alegría.
Jorge Marichal es el presidente de CEAT, la patronal hotelera española, y presidente también de Asotel, la patronal tinerfeña. Jorge, ¿qué tal? Hola de nuevo.
Muy buena.
Oye, en noviembre comienza la temporada alta en Canarias. Un año cualquiera a estas alturas estaréis a tope. ¿Cuál es la diferencia de este año respecto al año pasado, por ejemplo?
Bueno, la diferencia es brutal, ¿no? Ahora mismo estamos hablando de que no tenemos prácticamente ni un 15% de la planta alojativa abierta, y lo que está abierto pues está a unos índices de ocupación muy bajos y con una con un estrés en tarifa, en precio también bueno, increíble, ¿no? Tenemos el principal emisor, que es el Reino Unido, bueno, Inglaterra en este caso, que es la que está cerrada, con Inglaterra, con Alemania también con graves problemas, y bueno, toda la situación también en el emisor nacional muy complicada con los confinamientos, y por lo tanto un noviembre pues desde luego que no pinta nada bien.
Noviembre, ¿y el resto? Quiero decir, Navidades, que para vosotros es temporada muy importante también.
Bueno, todo dependerá de lo que hagamos. Primero lo que hagamos aquí, yo creo que estamos haciendo un buen trabajo en Canarias manteniendo el virus a raya. Podríamos hacerlo mejor, pero bueno, desde luego somos una de las regiones privilegiadas en este sentido. Yo creo que eso es una muy buena noticia. Si sigamos trabajando de esta forma, también se ha aprobado recientemente un decreto por el Gobierno de Canarias por el cual se va a exigir el test a todos los turistas que vengan a las islas a partir del día 14 de noviembre. Por lo tanto, eso también entendemos que será un mecanismo de control de la enfermedad, que al final es lo que necesitamos para que el turismo funcione. Y bueno, si el Gobierno de España y el Gobierno europeo de una vez por todas se deciden a hacer lo que hay que hacer, que es el testing before traveling, y el poner el que sea mandatorio el hecho de realizar esos tests para que las personas puedan ir tranquilas de vacaciones, no solamente con respecto a ellas, sino también al lugar a donde van, pues yo creo que todavía tenemos tiempo de tener una segunda temporada de invierno, y sobre todo lo más importante, que se vayan preparando todos los mecanismos, que se engrasen todas las maquinarias para que una vez llegado la Semana Santa podamos hablar de que esto ha sido una trayectoria que ha podido permitir levantar el turismo a nivel nacional, ¿no?
¿Cómo habéis aguantado este año?
Pues hemos aguantado a base de sacrificios, de préstamos, de endeudarnos hasta las cejas con los ICOs, que parece que es un dinero que bueno, que está muy bien, que agradecemos mucho, pero que bueno, que todo el mundo entienda que hay que devolverlo, ¿no? Y que hay que devolverlo de una manera, bueno, rápida, puesto que está en endeudamiento, pues estamos cambiando deuda a largo para atender a las hipotecas a corto, que la vamos a tener que devolver esos ICOs en muy pocos años, y esto va a ser una situación dentro de bueno de un horizonte en el cual pues las cosas no están claras. Por lo tanto, bueno, tenemos que seguir trabajando, es un sector muy resiliente, nos ha cogido con un cierto número de años importantes de buenos resultados, y eso ha permitido que las empresas estén de bueno más fuertes que en otras ocasiones. Se ha invertido muchísimo también en la planta locativa, y eso hace que seamos muy por así decirlo resilientes y que tengamos una competitividad clara, y nosotros tenemos todas las esperanzas puestas en bueno en que de una vez por todas, como decía antes, los señores burócratas se decidan a poner sobre la mesa soluciones que lo que hagan es permitir que podamos trabajar, que es lo que queremos, que las medidas de contención y de control y sobre todo de ayuda también son muy positivas y tienen que estar, pero que nosotros lo que queremos es trabajar sobre todo cuando la tecnología lo permite a través del testeo y lo permite después de, bueno, este mes de septiembre ya se dicen noticias sobre esos test rápidos que pueden ser perfectamente aplicables a la actividad turística.
Ojalá. Oye, en Canarias, Jorge, 82 casos por cada 100.000 habitantes, datos absolutamente envidiables de cualquier punto de Europa. Se anuncia esa vacuna para dentro de relativamente pocos meses. ¿Sois optimistas de cara al futuro? Ya sé que preguntarle esto a un empresario es absurdo, pero...
No, nosotros somos realistas. La realidad es que la gente está frita por salir de vacaciones. Estamos teniendo reuniones en el entorno de una World Travel Market que este año no ha sido en Inglaterra, no ha sido en Londres, pero se está haciendo de manera virtual. Todos los tour operadores nos dicen que no es un problema de demanda, la demanda existe, hay una demanda latente, importante, y la gente quiere viajar. Y lo que se tiene que poner sobre la mesa son las medidas para que la gente, y a pesar de la vacuna sí o vacuna no, ojalá llegue lo antes posible y podamos olvidar toda esta pesadilla, ¿no? Pero tenemos que, mientras eso no esté, tenemos que seguir trabajando en lo razonable, en lo que nos dice el sentido común, que parece que en algunos sitios es el menos común de los sentidos, ¿no? Y es el hecho de que si hay una tecnología que permite que la gente pueda hacer esos corredores turísticos seguros, que se pueda testear a ese cliente antes de que se suba en el avión en el país de origen, que cuando llegue al país de destino, si es, por ejemplo, en este caso como Canarias, imagínense que hay islas que el índice de contagios no llega ni al 8, ¿no? Y estamos hablando de que en esos países a lo mejor están en el 550. Entonces, estamos aquí 500 veces más seguros que en su propio país de origen. ¿Por qué los ingleses no pueden estar ahora mismo haciendo, en vez de la cuarentena en Inglaterra, hacer esa cuarentena aquí soleados bajo el sol? De hecho, se han producido muchas cambios de reservas en la gente que estaba aquí y se enteraron de la noticia de la cuarentena, inmediatamente ampliaron la estancia en las Islas Canarias para poder pasar aquí esos días. Yo creo que, como digo, somos realistas, esto va a seguir funcionando, tenemos un destino turístico en España tremendo, somos los más competitivos a nivel mundial, tenemos que estar orgullosos de nuestro turismo. Es verdad que vamos a tener que pasar este KitKat, ¿no?, de la maldita enfermedad, pero yo confío mucho en nuestro sector turístico, en nuestra gente, y que sin duda saldremos de esto y saldremos reforzados.
Me quedo con lo de los señores burócratas, entre ellos aquel que dijo eso de que no aportaba el sector valor añadido, que ya está bien. Jorge Marichal.
Bueno, yo quizás sí, no sería tan ambicioso en el calificativo que acabas de usar con algunas personas.
No, pero tú, lo de los señores burócratas lo has dicho tú, ¿eh?
pero lo digo por eso, porque creo que ni siquiera burócrata, no quiero que en algunos casos ni se llegue a eso.
Te entiendo. Jorge Marichal, presidente de la patronal hotelera española, también de la patronal en Tenerife. Suerte, amigo. Muchas gracias.
Muy bien. Muchas gracias a ustedes.
Adiós, Jorge. Chao. Nos vamos al dato. Terminamos cada día nuestro repaso a la información económica con un dato que hoy nos trae Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
11,88% ¿de qué?
Pues eso es lo que ha subido en solo dos días el IBEX 35, que es el principal indicador del mercado de acciones en España. La de ayer fue la mejor sesión en una década, subió un 8,5% y hoy ha seguido sumando. Aún no hemos recuperado los niveles previos a la irrupción del COVID en nuestras vidas, pero desde los mínimos de octubre, con la incertidumbre que provocó el aumento de casos y el estado de alarma, ha recuperado un 20%.
¿Cuáles son las acciones, las compañías que suben?
Pues la gran mayoría, las que más se han visto penalizadas por el parón de la actividad. Hablabas del turismo. Ayer las estrellas fueron las relacionadas con el turismo. Meliá o IAG, que es la empresa propietaria de Iberia y British Airways, lideraron las ganancias. El horizonte de una vacuna en el medio plazo devuelve su negocio a la normalidad. También, por ejemplo, la energía, las eléctricas o las petroleras. Pero las que han doblado el mercado son los bancos. El Santander, casi un 30% en dos sesiones. Había mucho miedo a que la morosidad se tradujera en insolvencias en la banca. Había miedo de que las fusiones no fueran suficientes para hacer frente a ese descalabro que se prevé en la economía y se produjeran quiebras. Obviamente la vacuna no es la panacea, se ha destruido tejido productivo, va a hacer daño al sector financiero, pero ya se pueden empezar a medir los riesgos.
¿Hay empresas que se han quedado atrás que no han aprovechado esa subida, Ana?
Pues una que a lo mejor no te esperas, una farmacéutica, Farmamar. Es la empresa que está desarrollando un fármaco contra el COVID, la aplidina, y ha caído porque la Comisión del Mercado de Valores le ha pedido explicaciones sobre la eficacia de ese medicamento. La empresa ha dicho que para pasar a la fase 3 hace falta mucho dinero, así que solo lo hará si hay evidencia sobre la seguridad y eficacia de la aplidina. Eso se ha interpretado como una duda, que llevan todo el día intentando aclarar que no es así, dicen que solo es prudencia, pero en bolsa lo han pagado. Una subida del 12% en el IBEX y ellos han caído un 15%.
Caramba, qué cosas tiene el mercado. Oye, el dato en la bolsa. Gracias, Ana.
Gracias, Ángel.
Adiós, chao.
Adiós, buenas noches.
Mira.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Recientemente se ha detectado que los ciberdelincuentes han encontrado una nueva forma de ataque. Sí, sí, a nuestros móviles. Introducen un malware en nuestros dispositivos con los códigos QR de un restaurante, de una cafetería. A pocas semanas del famoso Black Friday o del Cyber Monday, la ciberseguridad se ha convertido en una cuestión clave más. ¿Cómo podemos protegernos cuando compramos o pagamos en la web? ¿A quién podemos acudir si tenemos problemas? Como todos los martes, tecnología, hoy tecnología aplicada. Y para ello, saludamos a nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, ¿qué es eso de que atacan a través de un código QR de estos que vemos en un restaurante? ¿Qué ha pasado?
Pues mira, la última novedad. Si los malos son muy imaginativos. Son como códigos de barras, pero bidimensionales, por eso también lo llaman bidis, pues que sirven normalmente para alojar datos, por ejemplo, la tarjeta de embarque del avión, que tanto vemos ahora, o una entrada de un espectáculo, o datos de la tarjeta de visita, o enlaces a páginas web a las que se dirige tu navegador de forma automática, una vez que escaneas el código con el móvil o con una app especializada, ¿no?
Claro, ahí en este último paso es donde viene el problema.
Claro, ahí efectivamente es donde está el problema. Y en muchos restaurantes, pues con esto de la pandemia, han puesto una pegatina en las mesas o en los ceniceros con el QR que lleva a la página donde está la carta del menú y tal. Y claro, ¿y los hackers qué es lo que hacen? Pues pegan encima de la auténtica otra etiqueta falsa que nos lleva a una web maliciosa en la que pueden intentar estafarnos o inyectarnos, como decías, malware en nuestro móvil, ¿no? O sea que ojo y revisar las etiquetas antes de escanearlas.
Caramba. Ahora que usamos más que nunca Internet y el comercio electrónico, ¿cuáles son las amenazas habituales? Esto daría para horas. A ver cómo lo resumes.
Pues mira, yo creo que, empezando por el objetivo, amenazas hay muchas, el objetivo sigue siendo el mismo, robar nuestras credenciales de acceso a servicios importantes, como por ejemplo nuestros bancos, o robarnos información personal a través de diferentes técnicas. Las más típicas, el phishing, o sea, el tema de los correos suplantando a empresas, a nuestros bancos o organismos, lo hemos visto con los ERTES estos meses, el ciberchantaje, como el ransomware que hemos visto hace poco a través de las redes sociales, tengo un vídeo comprometido, y ahora vuelven también con el smishing, los ataques con los SMS, con los mensajes.
¿Cómo? ¿Qué has dicho? Smishing. ¿Eso qué coño es?
Bueno, la verdad es que es otra vez, otro palabra. Pero bueno, el caso más sonado y se entiende muy bien con el caso ha sido el ataque producido a través de WhatsApp. Es decir, de pronto recibimos un WhatsApp de un amigo, o sea, de alguien conocido, que dice algo así como: hola, por error te llegará un código de activación de la cuenta a tu móvil, por favor, reenvíamelo que es urgente.
Sí, esto es una trola como un castillo. No existe ese amigo y ¿qué pretende?
No, no, en la realidad, fíjate, el caso es que evidentemente es una trola y sí es verdad que es nuestro amigo. Lo que pasa y lo que significa es que nuestro amigo ya ha sido hackeado y que los malos ya tienen su lista de contactos. Y si hacemos caso, lo que estamos dando es el control de nuestro número de móvil que estaba en los contactos de nuestro amigo al atacante para siempre. O sea, nunca responder a este tipo de mensajes. Esto es lo del famoso smishing, porque intentan suplantar los mecanismos de autenticación o de autorización de doble factor que se utilizan ahora.
Primera conclusión, si te llega una cosa así de rara, directamente ni la abras, punto.
Efectivamente.
Lo eliminas y adiós.
Y adiós.
Oye, vamos con algunos consejos para estar medianamente protegidos, empezando por el tema ese del doble factor. ¿Eso qué es?
Mira, es algo que nos están incordiando mucho aparentemente, pero creo que es muy importante. Es una técnica que utiliza dos o más elementos, factores, como se denominan, para que autoricemos un pago, un acceso, etcétera. O sea, es algo, normalmente, se basa en algo que somos, nuestra huella dactilar o la cara, algo que tenemos, un móvil y algo que conocemos, una clave. Y utilizando al menos dos de ellos se aumenta mucho la seguridad. Normalmente suele ser, pues, nuestra clave o contraseña habitual y un mensajito de confirmación al móvil. Mensajito, de ahí la gravedad del smishing que hablábamos.
Uh-huh. Oye, cosas que podemos hacer y que no podemos hacer.
Pues mira, yo creo que aunque parezca pesado, activar siempre este mecanismo de doble factor en todas las webs que nos lo permitan. De hecho, en los bancos ya es obligatorio, por ley. Por otro lado, tener un antivirus para evitar correos de phishing que hablábamos antes o de suplantaciones, ¿no? Un buen antivirus activado. Y de luego, y si aún así se nos cuela algún mensaje, correo o WhatsApp, nunca hacer clic en los enlaces que nos llegan estos correos, por mucho miedo que nos metan o de confianza que parezca.
Uh-huh. Oye, ¿el móvil es especialmente atacable?
Indudablemente, y máxime cuando cada vez tenemos más cosas dentro de él. Y es que ya tenemos nuestros bancos, la seguridad de casa, el carnet de conducir con la nueva aplicación que sacó Mi DGT, y ahora hemos visto anunciar hace muy poquitos días que el nuevo DNI electrónico, el 4.0, también será virtual y irá en el móvil. En conclusión y como consejo, no instalar aplicaciones en el móvil que no provengan de las tiendas oficiales, para uh-huh. los de Android, Google Play y iTunes para los de iPhone.
Oye, y la última, hablando de compras y tiendas oficiales, vamos a comprar los que puedan mucho por la red a partir de estos días.
Claro, fíjate, yo te diría que lo que hay que hacer fundamentalmente es ser muy cuidadoso y tener sentido común. El tema de los pagos va a ser donde van a estar los hackers mirando, porque es donde hay dinero y ese va a ser el foco. Y es verdad, con que el tema de los pagos está regulado por la Unión Europea ya con las nuevas normativas de pago que han sacado, hay algunas cosas que tenemos que tener cuidado. Una, no comprar nunca en webs desconocidas o sin seguridad. O sea, mirar que en el navegador aparece que la dirección de la web empieza por HTTPS y que tiene un candadito cerrado al lado. Comprar siempre también desde un dispositivo, un ordenador, que tengamos la certeza que está limpio de virus. O sea, no utilicemos un ordenador de la calle o de un cibercafé. Y, por supuesto, si estamos en el proceso de compra a la hora de pagar y vemos que no pasamos por ese mecanismo de doble factor o que el pago se realiza con la verificación de nuestro banco o de Visa o Mastercard, cancelar.
Uh-huh. Oye, y la última. Otro día hablamos de tarjetas de crédito, si te parece. Pero sí. La última. ¿Dónde nos podemos informar o acudir si tenemos problemas de verdad?
Pues mira, yo creo que esto sí es importante, tanto en Policía Nacional como en Guardia Civil, que tienen divisiones especiales en cibercrímenes, así como en las administraciones públicas. Pero además, fíjate, hay un teléfono que la gente a lo mejor no lo conoce, que es el 017 del INCIBE, del Instituto Nacional de Ciberseguridad, y para podemos llamar cualquier duda. De hecho, en sus webs también, en incibe.es, en red.es o en la Oficina de Seguridad del Internauta, www.osi.es, que ha publicado además una guía sobre ciberamenazas para usuarios muy interesante y que recomendamos, y que ahí podemos encontrar toda la información que queramos.
El 017 del CIBE. Mira, sí. No lo sabía. Como cada martes, tecnología en la linterna. Apúntate lo de las tarjetas, Mario, para otro día, ¿vale?
Otro día hablamos de los pagos. Venga. A través de tarjetas. Venga.
Gracias, bueno. Mario. Chao.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Hoy Julio César Herrero creo que nos trae una historia. Hola, Julius.
¿Qué tal, Gelote? Mira, es la historia de un año que toca a su fin y que la cadena de supermercados gallegos Gadis, si esto es publicidad, y verán por qué, ha resumido con un vídeo precioso y en el que ha querido recordar que este año no ha sido solo de frustraciones. Con imágenes maravillosas de paisajes de Galicia, playas, pueblos, ciudades y bosques, y en cada uno un gallego que grita con mascarilla y a lomos de un caballo.
Que seres queridos nos deixasen.
Hiciste que nos dejasen nuestros seres queridos.
Fixeches que por primeira vez sentísemos morriñas sin salir de casa.
Hiciste que por primera vez sintiésemos morriñas sin salir de casa.
Roubaches esas apertas.
Nos ha robado los abrazos.
Que os nenos visen como seus pais tiñan medo por primeira vez.
Hiciste que los niños sintiesen como sus padres tenían miedo por primera vez.
Recreos do cole, as festas, as verbenas. Sabes o que che digo?
Que por moito que o intentes, este nunca será o teu ano.
Este será o ano dos que naceron.
Dos que se enamoraron, dos que casaron.
Dos que mercaron a súa casa ou estrearon o seu primeiro coche.
Non vas poder con nós.
Non vas a poder con nosotros.
Non vas poder con estas praias.
Nin con estas carballeiras.
Non nos vas roubar a nosa alegría, nin as nosas comidas. Non vas poder con nós.
Non vas poder con nós. Porque poremos a máscara e luciremos ollos. Que en Galicia hai ollos bonitos de carallo.
Claro que manteremos a distancia social.
Sempre fomos un pouco toxos.
As apertas. Daremos co corazón.
Los abrazos los daremos con el corazón.
Nin co cariño das aboas e dos avós.
Nin co noso malo será.
Nin coas nosas vilas, nin coas nosas cidades.
Así que, vaite e non volvas.
Definitivamente, COVID. Que che dean.
Pues eso, que te den.
Gracias, Julius.
A ti, Salao.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este miércoles.
Día grande, ¿eh?
Desde las 8:15.
¡Comienza! ¡Tiempo de juego!
Disfruta de España en tiempo de juego.
¡Salta España, Manolo!
Desde el Johan Cruyff Arena, Países Bajos, España.
Bueno, pues ya está ahí la selección española, ahí están todos uniformados.
Partido amistoso.
¿Que quiere rematar alguna de las llegadas de los españoles?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. ¡Lo damos todo! Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Avances que te ayudan en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos. ¿Te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Con Renault Now, noviembre es Nowviembre. Y las mejores ofertas serán Now y para todo el mes. Aprovecha Now en toda la gama Renault y Renault Híbrido sin cuotas hasta 2021. Empresa colaboradora del Plan 2020 de apoyo al deporte de base.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pide tus botellas numeradas en baldueroencasa.com. baldueroencasa.com.
¿Cansado de ser un segundón? ¿De ser el segundo plato? ¿El segundo de la fila?
¡A la orden!
De los creadores de Si algo tiene que salir bien, saldrá bien. Llega un día cargado de segundas partes nunca fueron malas. Películas geniales que tuvieron una secuela igualmente genial. El sábado por la tarde, en 13.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. balduero en casa.com.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926 26 00 o entra en crystalbox.es.